de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Enseguida hablaremos de una iniciativa que han llevado a cabo los moteros, creada por una comunidad, los Reyes Cuatreros. Aunque suena así raro, la realidad es que es una muy buena iniciativa. El evento va a consistir en llenar juguetes donados a los pueblos afectados por la Dana para todos los niños, para la ilusión. Va a ser el día 21 de diciembre cuando se entreguen, pero enseguida estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también Héctor, quien ha llevado a cabo esta iniciativa. Mensajes, por ejemplo, este vehículo funciona perfecto. O otros le dicen, estoy trabajando, no me bloqueéis el coche, o mi furgoneta sí funciona, no os la llevéis. Incluso con el número de teléfono incluido. Son sucesos que han ocurrido durante estos últimos días. Es verdad que ahora ya no está pasando, pero muchos usuarios tienen en estos momentos el interrogante de dónde está su coche a pesar de que funcionaba perfectamente en la zona cero. Y sin embargo, no saben dónde están. Alguno se lo ha encontrado como un sándwich en medio o incluso dos coches por encima de él cuando el vehículo funcionaba perfectamente, había puesto claramente un cartel, incluido el teléfono.
Le ha pasado a Samuel, le está pasando a mucha más gente que tiene el coche dañado en las calles de Valencia. Pero no solo eso, sino que también le está pasando a los voluntarios que dejan sus coches aparcados para ir a ayudar. Atentos al vídeo.
Hola, me llamo Samuel y he sido un afectado por la Dana en Catarroja, y el cual mi coche también ha sufrido los efectos de la Dana, y estaba aparcado en la calle y dejé un cartel que he escrito en el coche, que ponía mi nombre, mi número de teléfono, y que si lo tenían que mover, que me llamasen, y si se lo tenían que llevar, que no lo apilasen. Lo cual me encuentro esta mañana, que he ido a por el coche no estaba donde estaba aparcado, he ido a una campa, la campa sin vigilancia, el coche no estaba allí, he vuelto dirección a mi casa, y en la estación de tren de Catarroja he visto un chico que lleva la grúa, le he preguntado por mi coche. Me ha dicho pedir que la había visto en otra campa que han abierto en Albal. Para empezar, mi coche está en el municipio de Catarroja. Se han llevado a Albal sin llamarme ni nada. Y resulta ser que cuando he llegado a la campa, el coche le han apilado dos coches encima. He pedido por favor que si me podía bajar. Y el chico de la Fenwick me ha dicho que no. El coche lo han llevado sin mi consentimiento. Y se han llevado a una campa sin vigilar.
Y Samuel no es el único. Me están llegando decenas de mensajes de gente que se está encontrando en la misma situación. Su coche se lo llevan, aunque lo tengan aparcado, con un cartel diciendo que no se lo lleven porque ya lo tienen controlado. Y la gente se lo está llevando a las campas sin autorización, campas que no están vigiladas. Después no los encuentran, están dañando vehículos que estaban en buen estado, dejando de lado el hecho de que estuvieran inundados.
Bueno, pues como escucháis, esto ha ocurrido hace unos días. Es a través de TikTok se ha dado a conocer este suceso. Y con nosotros quien habla, quien estaba hablando en este momento, era Samuel como afectado, pero también como experto estaba comentándolo Bernat, que es de Reciclauto. Bernat, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, yo bien, pero no sé si algunos usuarios de coches estarán muy contentos de tener el coche en buenas condiciones, haberlo tenido ahí. Es verdad que algunos coches que obstruían el paso de portales, de negocios, habían sido retirados por los servicios públicos. Es verdad que incluso los propios bomberos decían, hay que retirar el coche sí o sí, de alguna forma. Pero, claro, coches que sí que estaban funcionando, tampoco costaba tanto el dar un toque telefónico. Oye, el coche o vienes en 5 minutos o nos lo llevamos. Podría haber sido esto, que es el caso además de Samuel, que enseguida conoceremos. En cualquier caso, tú estás en Reciclauto. ¿Qué es Reciclauto, Bernat?
Pues mira, Reciclauto es un desguace, ¿vale? Sí. Es la empresa que mi padre, mi tío y mi abuelo fundaron hace 30 años, uh-huh. y yo soy pues relevo generacional, sí. que también formo parte de la empresa, y nos dedicamos a esto, al reciclaje de vehículos, bueno, pasando por la descontaminación del vehículo, la baja, los trámites legales, etcétera, uh-huh. para posteriormente pues aprovechar las piezas que se pueden reaprovechar como recambios usados, sí. y achatarrar la parte que se tiene que reciclar, separando todos los componentes peligrosos, etcétera. Hmm. Básicamente somos esto, somos una empresa que estamos en sí. Barcelona.
Pero nunca se ha dado un caso como este, supongo, Bernat, tú no lo habrás conocido, obviamente. Eres joven y yo tampoco, yo soy muchísimo más mayor que tú y sin embargo tampoco lo he conocido.
Yo personalmente no lo he conocido y preguntando y hablando con compañeros del sector, que por suerte el sector del desguace en España es un sector bien avenido, sí. y la verdad es que intercambiando opiniones fuera de bastidores no damos crédito a la situación, entonces ya. Pues no podemos afirmar que lo hayamos vivido previamente.
Samuel Palazón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que un poco afectado. ¿Y qué? Por el tema del coche.
A ti te ha ocurrido pues lo que estábamos contando. Tú eras además el protagonista de ese TikTok que ligeramente dejabas tu coche. Cuéntanos un poco el qué ocurría, porque igual pues, que te pasó a ti, le habrá pasado a más de uno y a lo mejor se sienten también un poco identificados. Cuéntanos.
Desde el principio, desde que ocurrió la tragedia y todo.
Sí.
El día que ocurrió la tragedia, a las 7:30 de la tarde, yo bajé a la calle. Uh-huh. Para ver el coche,
sí,
sin alarma ni nada, y el coche ya estaba a mitad hundido. Uh-huh. Total, que lo dejé ahí, al día siguiente bajé y el coche estaba lleno de barro, obviamente.
Sí.
Pero mi coche es un clásico, es un Ford Sierra que lleva poca electrónica, uh-huh. es un coche que compré yo con mi padre y yo tenía la idea de repararlo.
Sí.
¿Qué pasa? Que como estaban las cosas como estaban, yo llamé a la grúa y la grúa me dijeron que no podían venir a por él. Uh-huh. Total, yeah. que la semana pasada, el sábado 9 de noviembre... me llaman de que el coche me lo van a mover.
Sí.
Y me lo movieron de la calle donde estaba a la calle de enfrente. Uh-huh. El domingo bajé con mi sobrino a buscarlo. El coche estaba en la calle siguiente, como me habían dicho.
Sí.
Y había unos trabajadores de la UME y les pregunté que si el coche molestaba ahí. Y me dijeron que no. Uh-huh. Total, que bajo el lunes para ir a llamar a la grúa, limpiarlo un poco ya y todo. Sí. Y el coche ya no estaba. El coche había desaparecido.
Entonces, te habían llamado en la primera ocasión y te movieron el coche de lado. O sea, que sí que habían contactado en principio contigo.
Sí, pero el sábado.
Ajá.
El coche se lo llevaron el domingo por la noche.
Sí.
Que a mí no me llamaron, porque el sábado donde lo dejaron, a mí me dijeron que ahí ya no molestaba. Uh-huh. Y yo iba a bajar, porque se lo dije al chico, digo, es que mañana voy a bajar a llamar a la grúa.
Sí.
Y me dijo que vale. Pues yo bajé el lunes y el coche ya no estaba.
Ya. Bueno, esto, tú fuiste a una... ¿Qué hiciste entonces en ese momento? Ya no estaba y
pues nada,
empezaste la búsqueda, ¿no?
Me puse nervioso y yo sabía que en la entrada de Catarroja hay una campa enorme de coches,
¿sí?
un cementerio de coches que no tiene vigilancia ni nada, que ahí pueda ir quien quiera, por decirlo así, y mi coche no estaba ahí.
Ya.
Entonces ya volviendo a casa, justamente en la calle de la estación... había un chico con una grúa y le dije, oye, un Ford Sierra rojo, ¿la has visto? Y me dijo la matrícula.
Sí.
Y digo, sí, eso es mío. Dice, pues está en la campa de Albal. Uh-huh. Y mi coche estaba en Catarroja.
Ya.
Yeah. Y me fui hacia allí y mi coche tenía dos coches encima. Que yo quería que me lo bajasen para poder arreglarlo, porque es un coche que teníamos mi padre y yo comprado.
Sí.
Y lo tenemos con la ilusión de... y restaurándolo poco a poco. Uh-huh.
Pero el coche fue víctima también de la dana, entonces, o
sí,
de la riada.
Sí, fue víctima de la dana, sí.
Sí. Ajá. O sea, que no funcionaba en principio.
El coche no funcionaba, pero se iba a pisar a la grúa y todo.
Sí.
Porque como no podían acceder, no les dejaban acceder, no tenía forma de llevármelo.
Sí. Algunos vehículos, he hablado, por supuesto, con autoridades, que... obstruían el paso de portales, de negocios, eran retirados, pero casi de forma obligatoria. Y es verdad que en algún caso, algunas grúas se llevaban vehículos con insistencia. Oye, incluso al propio dueño. Me tengo que llevar el vehículo, me tengo que llevar el vehículo. E incluso estaban dentro de algunos garajes.
A ver, mi coche no estaba ni en ningún portal.
Sí.
No molestaba, estaba bien aparcado.
Ajá.
O sea, desde que el minuto uno mi coche siempre ha estado bien aparcado. No estaba ni en medio de la calle, como sí. Se han visto imágenes por ahí, que los coches estaban medio... Mi coche estaba pegado a la acera. Bien aparcado, que ahí cabía un camión de la UME perfectamente, porque estuvieron pasando camiones y todo.
Entonces, ¿cuál puede ser la circunstancia para llevarse tu vehículo? ¿Tú qué piensas,
no,
Samuel?
No lo sé. No lo sé, pues es que no lo sé, porque yo cuando llegué, mi coche no estaba, pero los tres que habían delante del mío, el mismo domingo noche, sí que seguían aún ahí.
Sí.
Aún siguen habiendo en la calle coches destrozados, uh-huh. mucho peor que el mío, sí. y no los han retirado. Y las calles siguen igual de sucias. Y el problema es que fui a la policía, porque yo quería poner denuncia por robo, porque a mí me han robado el coche.
Bueno,
sí. Y tengo un daño moral muy grande, porque yo ese coche le tenía mucho cariño. Y la policía me dijo que no se podía hacer nada. Fui al ayuntamiento y lo del ayuntamiento me dijeron que no se podía hacer nada. Ayer hablé con un guardia civil y la guardia civil me dijo que no tiene la potestad para poder hacer nada. Yo mi coche he tenido suerte de que lo podía encontrar. El coche de mi suegro se lo llevaron con cartel también, que el coche sí que funcionaba, y el coche no aparece.
Tu coche, Samuel, tenía un cartel que decía claramente, este coche, si no os lo llevéis, llamadme por teléfono. Es decir, que estaba claro que si se lo llevaban, porque la autoridad había dicho, llevaros el coche sí o sí, no llaméis por teléfono porque hay urgencia. Imaginaros que ocurrió eso, pero vamos, colocaré después dos coches de encima, pues me parece un poco de...
Yo, si se lo hubiesen llevado y me lo hubiesen dejado aparcado bien, o bien, o que me lo hubiesen dejado aparcado sin ninguno encima, a mí me da igual.
Sí.
A mí no me molesta porque yo hubiese llamado a la grúa y me lo hubiese llevado, como intenté hacer, porque gracias a Bernat me puso en contacto con SOS Valencia, los chicos de 4x4, y vinieron con una grúa y todo y el todoterreno para llevárselo. Pero claro, como hay, en las campas no hay nadie vigilando, no hay nadie haciendo nada, no me lo pueden bajar.
Ya. Bernat, dices en TikTok, en tu vídeo, que le está ocurriendo a más gente, ¿es así? ¿Has podido contrastar esto?
Sí, de hecho, pues mira, por suerte o por desgracia, el hecho de tener redes sociales me pone en contacto con distinta gente y, y la gente ha aprovechado este revuelo para hacerme llegar pues también sus historias. Recuerdo uno de los casos que más me impactó, dejando de lado el de Samuel, obviamente, un Ford Focus RS bastante preparado, y a los amantes de los coches, pues estas cositas nos gustan, las fotos de cómo acabó después de la dana y las fotos de cómo acabó después de que lo movieran. Y te puedo decir que coches que tenemos en el desguace están más enteros que ese.
¿Cuántos has recibido de quejas entonces?
No,
¿muchas?
No te las sabría contar.
No, un número exacto, pero que sí que hay más.
A diario me pueden escribir más de 10 personas con casos similares de, oye, mira, yo tengo un conocido que le ha pasado esto, a mí me ha pasado esto otro, me llegan vídeos de gente pues paseándose por las campas, me han llegado incluso vídeos de algún coche ardiendo. Bueno, ves de todo y también intentas filtrar mucho, porque al fin y al cabo pues el hecho de tener un altavoz público te obliga a filtrar mucho y a no difundir según qué noticias o según qué explicaciones, porque bueno, por el tema bulos, por el tema alarmismo, entonces intentas también ser precavido. Yo con Samuel pude contactar de primera mano, hemos estado hablando, me ha explicado su historia, tengo pues la certeza de que este caso es real y que ha sucedido, ¿no?
Sí.
Pero según qué cosas tampoco no me atrevería a actuar de altavoz.
¿Pero hay alguna intencionalidad ahí? ¿Llevarse un coche que parece ser que funciona, podría funcionar bien en el futuro? ¿Se llevan ese y no se llevan el al lado, que está bastante peor, que ese sí que es prácticamente para desguace? ¿Tú ves
no
alguna...?
No podría decir. No le veo una conexión a, vamos a llamar...
Sí.
Así premonitoria o algo, no le veo un sentido a este sí, el otro no. Es decir, quiero pensar más en puras casualidades del hecho de hay que despejar las calles sea como sea y empezamos por el primero que encontramos, pero claro, tampoco le veo la lógica, ¿no? Entonces no puedo posicionarme de ningún lado.
Bueno, un coche que funciona bien o que tiene más futuro, a lo mejor pues tenga un valor mayor que el que no vale absolutamente para nada. Pero en cualquier caso, vamos a ver qué ocurre con otros casos que también vas a... supongo que vas a tratar tú, Bernat, de cerca, y si no te importa, te tendremos en más ocasiones para poder...
Por favor, todo lo que sea aportar valor siempre es un placer.
Cambiar impresiones, por supuesto, en ese sentido. En cualquier caso, tu consejo para todos aquellos que en estos momentos están buscando su vehículo. están buscando y no saben, aparte de que es verdad que la DGT ha puesto en marcha una página para los vehículos encontrados en las carreteras, en las vías convencionales, en las autopistas, autovías, pero en otros lugares, como son las poblaciones, ¿de qué forma podrían buscar su vehículo? ¿Se pueden poner en contacto contigo? Dinos unos consejos para ellos.
Es un tema complicado y muy delicado, porque no solo estamos hablando de la logística propiamente dicha de los vehículos, sino que estamos hablando con las emociones de las personas, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre que hay urgencias, necesidades, pues las cosas se complican más. Por lo que has dicho, a nivel de Dirección General de Tráfico, están poniendo pues a estas herramientas para que la gente pueda localizar sus coches, y por otro lado sé de iniciativas de gente que se está encargando pues de retirar vehículos.
Así es.
Que bueno, algunos pueden opinar que lo hacen mejor, otros peor, simplemente pues casos que a mí me han llegado, he visto campas a una sola altura, es decir, con ningún coche encima, los coches bien puestecitos y todos estos vehículos documentados a nivel de matrícula, sobre todo, ¿no? Matrícula y localización.
Sí.
Entonces, yo lo que haría sería ponerme en contacto con los ayuntamientos de cada uno de los pueblos, es decir, si yo, pues en este caso Samuel es de Catarroja,
sí,
pues ir al ayuntamiento de Catarroja a ver si tienen información sobre alguna de las campas que puedan estar ahí y que hayan podido recoger el vehículo. Es una tarea un poco de pico y pala, y nunca mejor dicho, pero a día de hoy creo, y desde la información que tengo yo, que también es escasa, ¿no?, al fin y al cabo, creo que es la solución más viable si alguno quiere hacer su lucha individualmente, que es lo lógico también, ¿no?
Sí.
Por otro lado, a nivel, pues eso, DGT, todo AEDRA, que es la Asociación Española de Desguaces, pues también estamos trabajando para poder poner las herramientas de nuestro lado para darle salida a estos vehículos que se van encontrando, ¿no? Una vez el propietario ha localizado su vehículo, pues poder decidir si quiere repararlo, si se le indemniza por parte de los seguros o los consorcios, que eso está ajeno a nosotros, y finalmente el paso legal de pues tramitar la baja definitiva del vehículo, que aquí es donde entraríamos nosotros para poder gestionarlo de la manera adecuada, no haciendo desaparecer los vehículos por arte de magia, sino que pasen por todo el proceso de descontaminación.
¿Verdad? ¿Es normal que se amontonen los coches de esa forma? O sea, uno encima del otro. ¿Es lo lógico?
Es normal cuando las circunstancias lo permiten. Y me refiero a cuando el vehículo se ha descontaminado de forma adecuada y pasa a el paso previo,
sí,
que es de escasas horas, a ser prensado, que es cuando se hacen los cubos con los vehículos. Pero para realizar este achatarramiento,
sí,
lo que hay que hacer es tratar el vehículo como un residuo peligroso que es.
Por tanto, debería estar sin ningún vehículo encima ni debajo tampoco, en el caso del coche de Samuel.
Correcto. ¿Por qué? Básicamente porque a nivel medioambiental los vehículos tienen un conjunto de elementos peligrosos, de elementos contaminantes, como son los líquidos, las baterías, ya hablemos de cristales también, hablemos de, pues dentro de los líquidos, los aceites, combustibles, líquidos de frenos, etcétera.
Sí.
Todo esto puede filtrarse, y más cuando ha habido accidentes, o ha habido siniestros, o en este caso, pues vehículos que han quedado dañados físicamente, todo esto puede producir fugas. Estas fugas, ya no solo el hecho de que queden en el vehículo de abajo, sino que todo esto puede filtrar al subsuelo.
Curioso. Bernat, Reciclauto, abrazo grande y seguimos en contacto, ¿te parece?
Muchísimas gracias, gracias, Vicente.
Abrazo, gracias, Bernat, de Reciclauto. Samuel, oye, nada, por lo menos ahora ya sabes más o menos cuál es el conducto, cuál es la fórmula,
sí,
para
pero
llevar a cabo.
El problema es que yo fui al ayuntamiento,
¿sí?,
y el ayuntamiento no tiene un registro de los coches que se están llevando. No están cogiendo matrículas, ni bastidores, ni nada. Se están llevando los coches sin apuntar nada.
¿No apuntan nada?
Nada.
¿La propia policía?
La propia. Es que el problema es que no se sabe quién se los ha llevado.
Sí.
Porque igual han venido empresas ajenas al ayuntamiento, tenemos cuerpos de policía de fuera de Valencia, entonces no sabemos quién se ha llevado el coche.
Claro, los amigos de lo ajeno también han podido ir con una gruita y decir, bueno, mira,
claro,
me voy a llamar a alguno de estos, ¿no?
El problema también está ahí, y el problema es eso, que ya te digo, el coche de mi suegro, hemos mirado en la página de DGT que ha dicho Bernat.
Sí.
Hemos mirado en la que han hecho los voluntarios. El coche no está.
Sí, pero la DGT son vehículos que se han recogido en carreteras, en vías convencionales, no en municipios. Esa es la diferencia. Bueno, Samuel, estamos aquí para lo que necesites, ya sabes, faltaría más.
Vale, muchas gracias.
Abrazo grande, Samuel, gracias.
Igual.
Hasta luego. Samuel Palazón, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, es la actualidad del mundo de la movilidad, que ven que tiene su parte negativa. Vamos a estudiar de cerca este hecho. Vamos a hablar en más ocasiones con Bernat. Vamos a ver si hay algunas personas, algunos propietarios de vehículos que también han sufrido este secuestro del vehículo, tal cual suena. A veces, pues, por las propias autoridades, porque los propios bomberos, la propia Guardia Civil, hay que retirar el vehículo de alguna forma. Usted mismo, retírelo ya, pero usted mismo, ¿quién es? Esa es la diferencia. Y después apuntemos también la matrícula para saber dónde va ese vehículo, etcétera. Yo creo que después de la locura podía haberse llevado un poquito mejor. Vamos enseguida a hablar de una buena iniciativa de los moteros.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Luz de cruce a través de COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea y también a través de los dispositivos móviles. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, pero quería hacer un inciso.
Venga.
En este caso no es de los moteros, es de los cuatreros.
Ah, perdón.
Moto, ¿eh?
Perdón.
Moto. Pero vale. Es de los cuatreros, que ahora nos lo explicará Héctor en qué consiste, porque de verdad desde aquí anticipar.
Oye, si no tiene nada que ver esto con el oeste americano. Y cosas, ¿no?
Son muy majos. Aunque algunos tienen pinta así de malotes, pero en el fondo tienen buen corazón. Gracias a estos cuatreros, de verdad, ha sido imprescindible la ayuda de estos cuatreros para poder desenvolverse en esos primeros días de la congestión que sufrían los poblados.
Amigos, por primera vez un cuatrero en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, rey de los cuatreros? Héctor,
hola.
Buenas.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿qué estás montando? ¿Qué están montando los cuatreros?
Pues mira, Vicente, muy fácil. Estamos montando una iniciativa para llevar juguetes a todos los niños que podamos de las zonas más afectadas por esta dana que nos arrasó hace bien poquito.
Sí.
Y bueno, hemos creado un pequeño grupo de comunidad a través de particulares, amigos, conocidos, gente de muchas partes de España, de manera muy humilde, recogiendo todos en puntos que hemos habilitado para poder dejar los juguetes, llevarlos luego a estas personitas tan pequeñas que, pues, por desgracia han tenido que vivir todo esto. Y creo que dentro de lo malo, pues de cara a las fiestas que vienen van a ser los más damnificados porque ellos, por desgracia, no entienden lo que ha sucedido. Entonces, bueno, de esta manera queremos llevarles un poco la ilusión de la Navidad, la magia de la Navidad, y que aunque sea por un ratito, aunque sea por unas horas, aunque sea por unos minutos, por lo menos salgan un poco de todo lo que ha sucedido y de todo lo que está aconteciéndose y que queda todavía bastante por hacer.
Bueno, dice por aquí, para ello solicitamos tu ayuda. ¿De qué forma te podemos ayudar aquí en COPE? Cuéntanos.
Pues a ver, nosotros estamos haciendo un llamamiento sobre todo a los ayuntamientos,
¿sí?
Porque yo no quiero ir a molestar a ningún ayuntamiento y entiendo que a lo mejor la situación que tienen en según qué poblaciones puede ser más complicada o menos, y desde luego lo entendemos todos.
Sí.
Entonces hago un llamamiento a los ayuntamientos para que cuando nosotros solicitemos ir, también piensen un poco en estos niños. O sea, nosotros no vamos a molestar ni queremos ir a estar ahí con los coches molestando a nadie.
En cualquier caso va a ser el 21 de diciembre, suponemos ya que el 21 de diciembre ya estará un poquito más tranquilo todo, ¿eh? Cuéntanos.
Yo quiero expresar, pienso que sí. Ahora mismo hay poblaciones que todavía tienen bastante barro, bastantes coches, pero bueno, pienso que de aquí al 21 que falta un poquito más de un mes, las cosas, quiero pensar que va a ir bastante mejor. Entonces, llegar allí con los coches por una calle que el ayuntamiento nos diga, acompañados de dos vehículos de policía del propio ayuntamiento o de donde sea, para que la seguridad ante todo no pase nada.
Sí.
Y del punto A al punto B. Parar en el punto B, parar los coches, que los niños vengan, se hagan fotos con nosotros, con los coches, si les podemos dar regalos también mejor, y si les podemos dar caramelos en mano también, o sea, que no hay ningún problema.
Bueno, entonces necesitas coches, vehículos, todoterreno, furgonetas, para llevar estos juguetes, ¿es así?
Sí, Empezó siendo todoterreno, pero al final, pensando que esto está siendo una iniciativa que se creó, la creé el viernes pasado, ya te digo, de manera muy humilde, con un grupito de comunidad de WhatsApp, y ya estamos con gente que viene de Villarreal con un tráiler, con otra autoescuela que viene de Villarreal con un tráiler entero lleno con unos 20.000 juguetes, dos o tres camiones, gente que viene de Andorra, gente que viene de Barcelona. O sea, viene un club de clásicos desde, no sé de dónde me han dicho que viene, pero tardan 4 o 5 horas en venir con los coches. O sea, en 3 o 4 días la solidaridad de todo el mundo se ha hecho muy grande, y al final hemos dicho que venga quien quiera, porque al fin y al cabo, para llevar juguete nos vale cualquier coche, o sea...
Por supuesto que sí. Oye, los Reyes Cuatreros, Alonso, para poder participar, ¿qué hay que hacer? Entonces.
Pues mira, primero que entren en la, se pondrá en redes sociales el formulario para poder participar en esto y tenerlo sobre todo un poquito más controlado, porque a la hora de efectivamente dar a conocer esta iniciativa a los diferentes ayuntamientos, lo que quieren es que esté todo un poquito controlado. Pero si pueden comprar, adquirir todo tipo de regalos que puedan ser en varias edades infantiles, desde que son incluso bebés hasta 12, 14, 15 años, pues estaría muy bien para luego llevarlos a unos puntos determinados, ahí meterlos en las furgonetas habilitadas o en los vehículos que se vayan a habilitar y luego, si nos pueden acompañar, eso sí, vamos a intentar optimizar el espacio de los vehículos para no colapsar esas poblaciones. Entiendo que también se va a buscar una franja horaria en donde menos se moleste a las labores que se están realizando. Normalmente suele ser ya por la tarde, quizás cuando menos luz haya, ¿no?, que será cuando menos se moleste a las labores de limpieza y demás. Sí. Entonces, cualquier juguete o cualquier tema que tenga que ver con educación infantil, incluso cuentos, cosas así, ¿no? Les vendrá muy bien a los chiquillos y, como bien ha dicho Héctor, qué menos que darles una sonrisa a estas criaturas que no comprenden absolutamente nada, que me consta que muchos están teniendo pesadillas precisamente por esa incomprensión y por esos momentos tan trágicos que han tenido que vivir, por desgracia, primera persona. Y bueno, por un momento vamos a dejar de lado a los adultos, que imagino que podremos nosotros gestionarlo de una manera mejor por el hecho de ser adultos, y vamos a enfocarnos en esos peques para ese día 21.
Lo importante es poner la edad del juguete, poner si es chico o chica, si es unisex, poner la carta de ánimo, de apoyo, etcétera, etcétera, ¿eh? Y por supuesto colaborar con los Reyes Cuatro.
Correcto,
es así.
Eso es lo más importante.
Seguimos de cerca esto, ¿eh? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Abrazo grande, Héctor.
Muchas gracias.
Héctor Cuatrero. Héctor Cuatrero. Alonso, ¿tú eres cuatrera o qué? ¿Eh?
Yo también tengo cuatrera. Lo que pasa es que suelo más ir, ya sabes, yo soy más bimotor. Yo soy más viruela.
Ah, vale.
Pero estos también tienen sus motos, ¿eh? Además, pedazos motos que tienen todos. O sea, que lo que pasa es que en esta ocasión, ya lo vuelvo a recordar, gracias a ellos y a estos cuatreros, los primeros días han sido primordial su ayuda. O sea, que ahora pasan del lado amargo, que es todo el barro, al lado amable, que son todo juguetes. Lo cual desde aquí les agradezco de corazón y allí estaremos.
Pues allí estaremos y seguiremos muy de cerca aquí en COPE. Gracias, Alonso, de siempre.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos nemetizados, venga.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Seguimos adelante, amigos. Tan solo unos segundos, a las 4 de la tarde llega la información puntual aquí en COPE. Atención, porque todavía hay muchísimos vehículos que vender. Están saturadas las concesiones. 34.000 coches en la provincia de Valencia se vendieron el año pasado. 8.900 comerciales, 2.700 industriales, suman mucho y son muchísimos miles lo que hay que vender. Casi lo mismo que se vendió en todo el año en tan solo un mes. ¡Saludos!